tardes. Una de la tarde con 30 minutos. Jueves 6 de mayo de 2021. Les habla Fernando Zavala. Esto es información privilegiada. Con la grata sorpresa de ver que el señor director tiene un look renovado. ¿Cómo le va, don Juan Pablo?
Buenas tardes. Oye, me costó, ¿ah? Me costó.
¿Ah, sí? Fíjate, porque nos cortaste el servicio abierto, ¿no? ¿Sí? La peluquería.
No, había, era como ir al Costanera Center. Habían filas a la peluquería que yo voy normalmente. Y desde el jueves pasado, o sea, hoy se cumple una semana, que fui jueves, viernes, lunes, martes, y ayer miércoles lo venía cortando el pelo. Hay alta demanda, yo creo que es un servicio esencial.
Se puso a tono con la foto que tiene de fondo pantalla en otra época de su vida.
Así es.
Tenemos un día donde el IPSA corrige después de dos jornadas. El IPSA llevaba hasta ayer, lo hablamos la tarde con nuestro invitado al pantallazo, llevaba 5,62% de avance en tres días. Había subido 2% el martes, ayer en algún momento estuvo 1,5% arriba. Pero hoy día corrige, vuelve a los niveles de 4.650 puntos, está cayendo del orden de 1%, probablemente algo de toma de utilidades y liquidación de algunos papeles también. Nada tan agresivo. El dólar pegadito en 700.
Ahí ha estado todo el día,
¿verdad? Alrededor, o sea, arriba y abajo los 700.
Sí, en ese rango.
Claro, en Estados Unidos el Dow Jones, te decía Juan Pablo, que hoy día nuevamente rompe, como que uno no se cansa de decir esta misma frase, cada día es la misma cosa. Nuevamente el Dow Jones rompe récord de 34.380 puntos en algún minuto del día y algo más arriba que eso, subiendo el orden de 0.42. En un día que no tiene grandes noticias, creo yo, hay varias noticias dando vuelta que son como más bien continuación de cosas que han ido pasando esta semana. Hay una pelea hasta altura bastante suave, elegante, pero que podría transformarse en algo no tan suave ni tan elegante, entre los fabricantes de vacunas y Joe Biden. Joe Biden hace dos días emitió un comunicado donde dijo que él apoyaba potencialmente la posibilidad de liberar las patentes de fabricación de las vacunas para el COVID-19. Esto hizo que obviamente los laboratorios que han creado estas vacunas salieran inmediatamente a decir que el señor Biden está básicamente destruyendo toda la propiedad intelectual y quitando los incentivos para seguir produciendo estas vacunas. Y hoy día fíjate que entra un nuevo actor a esta película, que es Angela Merkel, la canciller, que ya le quedan pocas semanas al mando de la política alemana. Angela Merkel dice que ella no está de acuerdo con la liberación de las patentes. Y de alguna manera como que empuja para el otro lado. Interesante esto, tiene que ver con los incentivos reales que se generan para correr a producir estas vacunas en primera instancia.
Oye, esta discusión es tan vieja al final del día. Si Biden las quiere liberar, las libere. Pero ¿qué vale? Si eso tiene un precio. Y no se trata de lucrar con la salud. Aquí hay todo efectivamente lo que tú decías. Hay cuánta investigación y desarrollo de mucho tiempo donde por lejos, la mayoría de la plata invertida es de capitales privados. Y insisto, no se trata aquí de hacer negocios con la salud de la gente, pero aquí hay compañías, hay accionistas, hay investigación y hay toda la industria de las patentes que protege esto. Y si Biden quiere liberarlas, bueno, que lo haga, pero que haga un chequecito y pague lo que significa eso. Ayer veía a varios diputados chilenos muy entusiasmados con esto y decían, ven el egoísmo y la arrogancia de los laboratorios que al descubierto ahora, porque a raíz de este anuncio, las acciones caen. ¿Cómo no van a caer si te dicen que no te van a pagar por tanta investigación detrás, tanta inversión? Yo insisto, si quieren hacer eso tiene un precio, como todas las cosas en la vida.
Oye, ¿cuál es la consecuencia? Estos juegos son muy frágiles, estamos hablando bajo teoría de juegos, ¿Qué es lo que va a pasar? Que la próxima vez que necesitemos que la industria completa farmacéutica del mundo corra, porque eso fue lo que sucedió, corrieron para desarrollar una vacuna, para tenerla alrededor de un año, un poco menos de un año desarrollada, Imagínate que desde el primer caso que oficialmente se detectó, que fue algo así como el 31 de diciembre de 2019 en China, hasta que la primera vacuna estuvo, digamos, en aplicación, pasaron menos de 12 meses. O sea, es una locura para los tiempos de desarrollo de este tipo de cosas. Y eso, en parte, es debido a que existe un incentivo económico, digámoslo, existe un incentivo económico para que muchas personas se desvivan y ocupen todos sus conocimientos y inviertan para desarrollar estas vacunas. Yo, hay una entrevista al fundador de BioNTech, que junto con Pfizer ha sido uno de los principales productores de la vacuna, al menos en Estados Unidos, y en Chile también, y que dice que en el minuto que él supo lo del coronavirus, cerró todo lo que estaba haciendo su compañía y puso la compañía completa a tratar de encontrar la vacuna. O sea, en el fondo arriesgó toda su empresa, una empresa que obviamente le había costado varios años desarrollar, para lograr desarrollar esta vacuna. Y ahora a esa persona le quieren quitar la patente. Yo creo que es bastante ridículo, me parece populista, y obviamente ojalá que se lleve a un acuerdo razonable, ¿no?
Oye, déjame contarte otra cosa que es de un absurdo lo que estamos. Mira, aparece ahora un grupo de diputados en Chile que quieren parchar el proyecto de las rentas vitalicias para que el efecto no sea permanente, sino que el efecto tenga un tiempo. Ayer se han sorprendido la mayoría de los diputados porque este retiro fuera de toda norma y de toda lógica de las rentas vitalicias iba a tener un impacto permanente, como si las cosas fueran gratis. O sea, yo no sé si es ignorancia, tontera, o se están haciendo los locos, pero aparece ahora un proyecto del diputado Karim Bianchi, que cada vez que lo escucho me sorprende lo básico que es para plantear cosas, en el que ahora se quiere que este impacto sea acotado. Entonces, una de dos, o ese impacto acotado va a ser más relevante, o los retiros van a ser más bajos, pero estos son vasos comunicantes. Si yo saco plata de aquí, me va a afectar acá. Y uno, de verdad que a mí me sorprende la capacidad de la gente que nos legisla, el nivel de ignorancia o de hacerse los locos.
El payaseo, ¿no? Digámoslo, todavía, esto ya parece tontera. Es
que todavía no sé. Tontera. De verdad que todavía no sé si se hacen los locos o es ignorancia. No lo sé, y no sé cuál
es
el
caso. Oye, ojo, señor director, que esto sí que puede tener consecuencias ya más claras a nivel de judicialización de esto a nivel internacional, ¿eh? Porque si se obliga a las compañías de seguro a acotar el impacto, eventualmente uno podría estar hablando de daños, digamos, daños patrimoniales en estos contratos, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa con este nuevo proyecto presentado por el Congreso de la República. Qué locura más grande, ¿eh? Qué locura la cantidad de proyectos que no tienen ningún sustento en la realidad que se está tramitando en nuestro país, ¿eh? Qué lástima el nivel del debate y el nivel de las propuestas. En vez de no sé, pensar realmente en cómo construir un país donde la gente quiere invertir, estamos preocupados de cómo destruimos un país, ¿eh? Para que nadie crema. En fin. Oye, tenemos a Felipe Figueroa en línea. Don Felipe es gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Cómo le va, don Felipe?
Hola, ¿cómo están?
Felipe.
Efectivamente.
Bien. ¿Cómo están los mercados, estimado?
Los mercados hoy día, bueno, la bolsa chilena corrige un poco. Parte probablemente explicado por lo que está sucediendo con el proyecto del royalty. Eso tiene los mercados, principalmente en Sokimichi, que es la acción que pesa más en el índice, está corrigiendo cerca de un 4% hoy día, cae un 3,9%. También, bueno, por el lado, destacar el comportamiento del dólar, que si bien frente a los mayores riesgos políticos que hemos evidenciado el dólar, el peso chileno se ha seguido apreciando, y eso por tres razones. Primero, la caída de la tasa a nivel internacional, el treasury, la tasa ha caído y está en niveles de 1,56, la semana pasada estaba en 1,65. Segundo componente que ha ayudado a la apreciación del peso chileno es el cobre, que está subiendo hoy día un 1,6%, en niveles de 4,6, y un poco también los flujos que van a venir en la liquidación del tercer retiro. Y todo eso uno lo tiene que compensar con cuánto está pesando el riesgo político, y estos tres componentes que ayudan al peso chileno a apreciarse han mantenido el dólar en torno hoy día nuevamente testeando los mínimos. Estamos bajo los 700 pesos en este minuto, testeando los mínimos también del día, niveles 699.80, 699. Obviamente va a ser súper relevante lo que pase en las próximas horas y en los días en los temas políticos, y lo que ha ayudado a contenerle la moneda ha sido netamente que los flujos están ayudando a la apreciación del peso chileno. Obviamente, si no tuviéramos este riesgo político a corto plazo, evidentemente el dólar estaría buscando nuevos mínimos en el año.
Oye, Felipe, y en eso mismo, dejaba que hagamos, que cada cierto tiempo lo hacemos, hagamos un poquito de economía ficción. ¿Cuánto crees que está condicionado el precio del dólar hoy día por el tema político, tributario también, versus esta alza al cobre, que hoy día también hablamos de los récords al principio de las bolsas y el cobre nuevamente en récord? ¿Cuánto crees que iría a estar más abajo en tiempos medianamente normales? Siempre pasan cosas, pero ¿50 pesos, 60 pesos menos?
Sí, mira, el efecto, nosotros acá en la mesa no lo hemos revisado, pero cuando uno mira monedas como el dólar australiano, que se comporta muy muy correlacionado con el peso chileno como economía, algunos economistas expresan que es cerca de 100 pesos el efecto político en el tipo de cambio. O sea, probablemente tendría un tipo de cambio más cercano a los 600 pesos o incluso más bajo si no hubieras tenido todo el tema político que hemos tenido de octubre del 2019 a la fecha.
Clarísimo. Don Felipe, muchas gracias.
Ok, que esté muy bien. Gracias.
Abrazo, Felipe.
100 pesos de efecto es lo que estima Felipe Figueroa, gerente de renta variable, vice inversiones, corredores de bolsa, que tiene la realidad política de nuestro país en el tipo de cambio.
Carísimo, lo que nos está costando este tema. Carísimo.
Oye, 100 sobre 700 no es despreciable. Más de un 10% es bastante el precio que estamos pagando por todo lo que ha pasado. Oye, tener que salir apurado y no encontrar tus tarjetas ya no será un problema. Clásico problema, ¿eh? Uno sale apurado y no encuentra las tarjetas. Porque ahora las tarjetas de débito, BCI y Visa, se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj de forma más rápida, segura y sin contacto. El licenciado ayer me contó que su reloj tiene esta capacidad, lo estaba programando, ¿eh? Así que está chocho ahí con su nueva forma de pagar. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Sí, me enteré en esa conversación que no solo no tenías televisión, que yo sabía, pero además no usabas reloj, así que impactado, parece Amish.
No, pero si el celular tiene un reloj, ¿para qué necesita un reloj?
Sí,
si el celular
verdad, tiene un reloj. Mira, grande. Si yo aquí, para que lo vea, yo también ando últimamente sin reloj. Oye, En la misma línea que lo que hablábamos recién del dólar y esta diferencia que podría haber en tiempos normales, pero una manera ahí de operar, comprar, vender, hacerlo de manera simple y en un teléfono, no tenés que conversar con nadie, no tenés que llamar a nadie para hacerlo, es utilizando toda la tecnología que pone a disposición de sus clientes y potenciales clientes. Mercado G, que tiene más de 10 años de experiencia en el mercado y que dispone de esta plataforma tremendamente avanzada de trading que se llama MetaTrader 5 o MetaTrader 5, como le quiera decir, y la pueden ver, probar, hacer una demo en MercadoG.com.
Y bueno, generar valor, impactar, enfrentar la innovación con innovación, los desafíos desde distintos ángulos, esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, y los genios de Price Chile lo saben, PwC, porque lo llevan en su ADN y lo practican a diario con sus clientes. Conócelos, conoce más en www.pwc.cl.
Hoy hasta ahora uno de los más conspicuos auditores de este programa me hace una broma con el tema del reloj. Me dice, ¿no quieres dar la hora? Y me pregunta. No vamos a dar su nombre para proteger su identidad. Oye, la última mención, los genios de Almagro, que siempre tienen proyectos muy innovadores, sobre todo para los que están pensando en inversión y que le hemos contado muchas veces que tienen este gran incentivo para tomar una decisión, que es el edificio Pedro Valdivia, que cuenta con un premio por comprarlo. Tiene 12 meses de arriendo que se lo devuelven a quien lo compra al momento de la entrega. Pero no solo eso, sino que ahora en tiempos de pandemia, que no todas las comunas se han abierto aquí en Santiago, pueden pedir una reunión por cualquier plataforma, Zoom, Meet, la que quieran, y tener una reunión uno a uno y donde les hagan un recorrido por los departamentos, por el piloto, viendo detalle por detalle. Creo que es una tremenda posibilidad, sobre todo para los que están pensando en hacer inversiones. Almagro, lo pueden ver en almagro.cl.
Ya, tenemos en línea, lo vemos ya en la imagen, a don Felipe Bertolino, el Research Consultant de JLL Chile. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Felipe. Buenas tardes, Fernando. Hola, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, pues, por el tiempo. Oye, vamos a hablar hoy día del mercado inmobiliario, en particular de oficinas, ¿eh? Entonces, entiendo que ustedes acaban de, o están a punto de publicar, o acaban de publicar un informe que muestra cómo anda este segmento del mercado inmobiliario después de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Cuéntanos un poco qué es lo que dice este informe.
Te cuento, mira, en cuanto a números, la verdad han sido, han confirmado algunas tendencias que hemos estado viendo y registrando a lo largo del año. Y con este primer trimestre que ya pasó, podemos ya empezar a concluir con los números que ya se están tomando, o sea, ya se están materializando probablemente la toma de decisión de después de que la pandemia el año pasado afectó a Chile. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente la demanda por metros cuadrados de oficina, si bien había una tendencia a la baja, este primer trimestre ya se acrecentó, fue mayor.
Y o sea, se devolvió la cosa, dices tú.
¿Cómo, perdón?
Entonces, había caído y ahora volvió a crecer. ¿Ese era un poco el mensaje?
Había una tendencia constante y en este primer trimestre se asentó un poco más. Estamos hablando de una absorción negativa en torno a los casi negativa en torno a los 40.000 metros cuadrados, similar a la del año anterior. Entonces, como raya para la suma, durante el año vamos a estar viendo los movimientos que son consecuencia de la toma de decisiones del año pasado, porque el rubro inmobiliario no reacciona tan rápido como otros rubros, quizás ante situaciones como la que ha generado la pandemia, porque hay toda una estructura por detrás, contratos y cosas así. Entonces, ahora, a lo largo del año, y que probablemente parte del próximo año también, vamos a seguir viendo ajustes tanto en la cantidad de metros cuadrados que se arriendan como también en la cantidad de metros cuadrados que se devuelven al mercado, que se liberan.
Oye, y perdona, Juan Pablo, con esto, después de esto te dejo la palabra, pero el mercado de oficinas, hubo muchos cuestionamientos el año pasado, decía cambiar radicalmente. Por lo que yo escucho de tus palabras, no han habido cambios radicales, independiente de alguna tendencia a la devolución de espacio, más bien en el margen. ¿Ustedes no han observado cambios radicales en el mercado?
Mira, radicales no. Sí hay, como te comentaba recién, sí hay tendencias a una vacancia superior, a precios que se ajustan a esa disponibilidad de metros cuadrados, pero radicales no. Como pueden ser en otros mercados. Pero en oficinas, okay, particularmente, el ajuste es un poco más medio plazo, o comparación con otro, que en el rubro inmobiliario el corto plazo es casi un año, un poco más. Entonces, tiene ese desfase ahí de ajuste el mercado inmobiliario. Y en oficinas, particularmente, lo que hemos estado viendo en cuanto a lo que es el mercado son nuevas formas o flexibilidades que quizás antes no estaban tan instauradas en el mercado, como por ejemplo, un detalle, el subarriendo de oficinas, que antes no era tan común, hoy día es más común ver el tema del subarriendo arriba de la mesa en una negociación, justamente por lo que pueda pasar, tanto una vez que se vuelva a una normalidad, por decirlo de alguna manera, en una fase, por ejemplo, 3, donde ya la vuelta a las oficinas eran distintas. Cómo se van a ir configurando no solamente los espacios dentro de la oficina, sino que dentro de la ciudad también. Justamente todo esto del teletrabajo, y como nosotros ahora estamos conversando, lo que antes se hacía en vivo, ahora la gran mayoría lo podemos hacer por teletrabajo. Esto también va a generar en que probablemente las ciudades de alguna manera cambien, no dramáticamente, pero sí que los polos de oficinas quizás se configuren más acorde a la necesidad de las personas que al revés, a que las personas se tengan que ir y, por ejemplo, trasladar en grandes trayectos a un polo específico de oficina en una sola línea del metro, en un solo eje. Entonces, aquí ya se empiezan a ver distintas oportunidades, distintas formas que se puede desarrollar el mercado.
Oye, Felipe, ¿y qué tanta revisión ha habido de contratos? Sobre todo pienso en las compañías de tamaño mediano, parrilla, que ocupan superficie relevante, gran cantidad de metros cuadrados. ¿Qué tanta revisión ha habido de esos contratos con sus arrendatarios? ¿O se han mantenido fundamentalmente y se han respetado?
Como en todo orden de cosas hay de todo. ¿Por qué? Hay rubros que se han visto potenciados con esto, como por ejemplo tecnología o e-commerce, cosas así, y hay rubros que se han visto bastante más afectados por el cierre de operaciones o disminución en las operaciones. Entonces, es muy caso a caso, es muy dependiendo del rubro, y también por la facilidad que tienen estas mismas empresas de poder dar o entregar la facilidad del teletrabajo. Algunas tenían la estructura más avanzada que otras y otras se tuvieron que subir rápidamente al caballo. Entonces, en base a eso, pueden haber también modificaciones, como te decía.
Oye, y no sé si es tu área de responsabilidad dentro de la compañía, pero así como el tema de oficinas está modificándose fuertemente, como nos comentabas, ¿qué pasa con el área, por ejemplo, de bodegajes, donde la logística hoy día es más clave que nunca? Uno escucha y ve hartos proyectos, ve a bancos de inversión también levantando fondos para financiar eso, grupos más chicos, como que se ve efervescencia. No tengo los números, pero siento la temperatura ambiental, yo por lo menos.
Sí, de hecho, en e-commerce también, que está directamente relacionado a lo que es la logística, los centros de distribución, efectivamente han tenido una actividad notable sobre las oficinas y locales comerciales, que probablemente locales comerciales es lo que más se ha visto afectado de todos estos tipos de activos inmobiliarios comerciales. El tema de bodegas, centros industriales, se ha visto, de alguna manera han mejorado algunos índices, como la vacancia. En precios, la verdad es que no se han visto grandes modificaciones, particularmente en algunos puntos sí, pero por cosas particulares, no necesariamente directo a lo que es este como boom que se ha visto en el e-commerce en los últimos dos años, pero sí, ha soportado mejor. Y en relación a lo que tú me comentaste de la revisión de los contratos de las oficinas, para volver un poco atrás, que probablemente no lo expliqué completo, se han visto esas revisiones de contratos, pero en todo orden de cosas. Se han visto, por ejemplo, en que hay empresas que necesitan o que han tocado renovaciones, que se han enfrentado completamente distinto y han jugado un rol mucho más importante que antes las renovaciones de contratos versus las firmas nuevas de contratos. Porque obviamente en una situación como esta, a los propietarios, un cambio y que puede ser dejar, por ejemplo, la oficina y tratar de buscar en estos momentos un arrendatario nuevo, versus considerar una flexibilidad, tanto lo que puede ser en renta como en plazo, por un momento particular, que puede ser, no sé, dos años, es completamente distinto el análisis versus que te devuelvan la oficina. Entonces, en industrial
como mirando un poco para adelante, Felipe, perdona, ¿cómo se ve la cosa? Porque eso es como la gran pregunta que uno se hace, ¿no es cierto? Las oficinas eran activos bien estables, ¿eh? Especialmente las oficinas prime, digamos, eran activos como que tenían baja volatilidad. Y de repente llegó la pandemia y le metió un kilo y medio de volatilidad a este segmento. ¿Cómo lo ven ustedes los próximos, no sé, 3-5 años? ¿Cómo debería comportarse esto?
Mira, justamente lo que tú comentas, hay una gran diferencia entre clases, entre tipos de activos. Nosotros tenemos las oficinas clase A y las clase D, a las que les hacemos seguimiento regularmente, y dentro de clases, dentro de los activos también hay diferencias, y los que se han defendido mejor ante esta situación que se ha generado por la pandemia es la que tienen atributos de distintas índoles que satisfacen mejor las necesidades de las empresas. Me explico. Por ejemplo, puede ser desde algo tan sencillo y normal como la ubicación, a algo quizás un poco más específico como la luz natural, la ventilación, otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los activos, los edificios que tienen mejores atributos amplios, no solamente lo que antes se miraba que era factor precio y por presupuesto tomamos tal ubicación, sino que hoy día estamos viendo que el mercado se está profesionalizando cada vez más y cada vez van a ser más importantes de todos los otros atributos que puede tener un edificio, desde la administración para cumplir con los reglamentos, los protocolos de sanidad, lo que te decía recién, la ventilación en los espacios cerrados, etcétera. los activos, volviendo un poco a la pregunta, los activos dentro de cada clase no se comportan igual. Y ahí viene también la importancia de que de quienes administran o de quienes arriendan ese edificio, tratar de cumplir con las necesidades, más que con las necesidades, con las exigencias que va a tener el mercado futuro, de distintas índoles. Por un lado, algo que se venía potenciando mucho en los últimos años era, por ejemplo, la certificación LEED. Hoy día prácticamente en los edificios prime es un desde. Antes se comentaba, hoy día pasa a ser un desde, y cada vez se va a ir profesionalizando más y va a ser más particular y va a ser más a medida. Es algo que nosotros también hemos estado viendo harto, es el crecimiento de los flex space, que pueden ser, por ejemplo, cowork o estas modalidades distintas de oficinas, y van un poco en esa línea, van en la línea de ajustarse en mayor medida a lo que necesita la empresa.
Oye, Felipe, brevemente, no nos queda nada de tiempo, a ver si tienes alguna opinión al respecto. ¿Empiezas a sentir algún nivel de ruido de parte de las compañías de seguro que son importantes actores en la industria inmobiliaria, de edificios que los tienen para renta? ¿Empiezas a tener algún ruido a raíz del tema que hay del cambio de reglas del juego para esa industria?
Mira, hasta ahora, por lo menos lo que es ruido inmobiliario, yo te diría que no. Ruido, no. Obviamente son cosas que están en análisis, evaluación, proceso, pero hasta ahora, la verdad, cambio, no, la verdad es que no. Ruido, por lo menos desde mi perspectiva, yo te diría que no.
Ok. Excelente. Clarísimo. Oye, Felipe, te agradecemos mucho este contacto y bueno, vamos a seguir conversando sobre cómo evoluciona este mercado en los próximos meses. Un abrazo.
Perfecto, igualmente.
Adiós, Felipe. Gracias. Suerte.
Adiós.
Felipe Bertolino, Research Consultant en JLL Chile, hablando de el rubro inmobiliario, en particular de oficinas y bodega logística. Y el señor director le preguntó por la logística, tan relevante.
Sí, bueno,
Niman, lamentablemente, dos bogeys. Hoy día partió jugando el Wells Fargo, que es un campeonato importante igual, ¿eh? Lleva dos bogeys, lleva cinco hoyos, acaba de hacer un par. No va tan bien, ojalá que le llegue nuestro ánimo a don Joaquín. ¿Eh?
Oye, un abrazo grande. El que va como avión es Garina, ¿eh? En el,
oye, y
en el Master League de Madrid.
Buena noche tuvo, me imagino, ¿no?
Sí, jugamos muy bien. Terminé cansado, transpiré.
Dicen por ahí el nuevo Messi, ¿es verdad eso? El nuevo Messi.
No, estaba loco el Bambino Pons con Monte, pero yo creo que esos apelativos pueden ser excesivos. Pero es extraordinario, extraordinario. Me gustó más que eligiera el Facha Monte.
Ya, un abrazo grande.
Que estén bien.
Concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y las tarjetas. No, la tarjeta. ¿Dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes...